Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción. Pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es Me Fracturé. Bienvenidos a todos, este es tu podcast Me Fracturé y estamos en la temporada 3 arrancando con todo y hoy es el capítulo 22 en cronología y te lo presento. Hoy tenemos un testimonio bárbaro y la temática de hoy, bueno, el episodio se llama Deseo. Deseo. ¿Cuántas veces deseamos cosas? Pero no por el hecho de querer algo o de desearlo, quiere decir que es bueno o que nos va a acercar a Dios, sobre todo en cuestiones de sexualidad. Un tema que está candente hoy en día, pero hoy vamos a descubrir que a través de una fractura, en ese sentido, también Dios obra. Y sí se puede, y hoy vamos a descubrir la verdad, pero con B grande, que tiene que ver con Jesús. Y por eso hoy tenemos a María Paula. Ella es de Colombia, es estudiante tanto de filosofía, de teología y de teología del cuerpo, que ahorita es un hit. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, gracias por tenerme acá. Para mí es un gozo, un gusto, una alegría compartir con ustedes y pues nada, contarles de mi fractura y del médico que me ha sanado y me sigue sanando.
Y que nos sana a todos. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te pasó en estas fracturas que tienen que ver con estos desórdenes sexuales que muchas veces se dan por las heridas? Los micrófonos son todos tuyos.
Yo creo que me pasó lo que a mucha gente le ocurre y es que no somos formados en la verdad del principio, de cuál fue el plan de Dios para nosotros, de quiénes somos, porque desafortunadamente a nuestros padres tampoco los formaron así. Ellos tampoco tienen muchas veces las herramientas para guiarnos. Entonces, en mi familia eran católicos, pero no practicantes. Nosotros no íbamos a misa, nosotros no orábamos, nosotros el rosario para mí nada que ver, la Eucaristía tampoco, los santos. Algo que sí me enseñaron, y esto es importante dentro de mi fractura, es que desde muy pequeña a mí me dijeron que la Virgen era mi mamá. Pero yo no le rezaba, yo no oraba, yo no, nada. Y pues yo creo que a pesar de que tuve una familia muy amorosa, tengo papá, tengo mamá, porque hay heridas en materia de sexualidad, de afectividad que vienen, de heridas paternas, de heridas de ausencia, de abandono, de rechazo. Yo gracias a Dios fui bendecida con una familia muy amorosa. Tengo dos hermanos hombres menores y yo era la única mujer, la mayor, la consentida. Y mis papás me dieron mucho afecto, mucho amor, mucho cariño, pero aún así yo creo que crecí con una inmadurez emocional bastante grande, ¿no? Cuando somos sobreprotegidos, cuando somos muy mimados, cuando somos muy caprichosos y muy malcriados, también tendemos a pensar que nos merecemos satisfacer todo y que los demás merecen satisfacer todo lo que nosotros sentimos, deseamos, pensamos. Y pues sin Dios eso no está encausado, ¿no? Pues sin Dios no hay... Realmente no hay nada. Yo creo que no me explico cómo uno puede crecer, uno puede formarse en valores, en moral, en ética, en afectividad, sin Dios, sin las pautas de aquel que me creó. Y desde muy chiquita, yo creo que eso fue, yo pongo los 7 años solo porque es la edad en la que uno ya tiene conciencia, pudo haber sido antes, pero yo sé que fue muy chiquita que yo entré en contacto con la pornografía. Yo ese día estaba en una casa y habían dejado mal parqueado, mal puesto un video de Kama Sutra, ni siquiera era pornografía hardcore, pues la cosa más densa, pero esa pareja tenía un video de Kama Sutra en su casa, era un VHS, ¿se acuerdan? Como esos cassettes súper grandes, y yo era súper, súper pila, yo siempre digo que yo era maldadosa para hacer el mal, para maldad, era la verdad. Entonces lo puse, y lo vi todo, y yo era muy chiquita, no tenía ni la madurez para entender lo que eso significaba, ni el contexto de qué era lo que estaba pasando, la explicación del amor humano, de lo que era el sexo, sino que mi primer encuentro con la sexualidad, porque no me lo enseñaron mis papás, fue con la pornografía. Entonces, claro, cuando yo tuve ese primer contacto con la pornografía, Después de eso, no tuve las guías apropiadas, sino que me acuerdo que muy chiquita también escuché a una famosa sexóloga de mi país que salía por televisión. Y ella estaba diciendo que la masturbación era necesaria para todos los jóvenes y adolescentes. O sea, no era una opción, sino que además era fundamental para que empezaran a conocer su sexualidad. Y pues no solo eso, sino que tú ves a tu cantante favorita que tiene sexo con Raimundo y todo el mundo y lo promueve, tu actriz favorita que promueve el aborto también, entras a ver una película y todo tiene sexo. Súper normalizado el que haya masturbación, súper normalizado que la pareja vea pornografía, súper. Entonces, claramente tú no tienes ni una sola alerta que te diga lo que estoy haciendo está mal. Y también desde muy chiquita me volví adicta a la masturbación. ¿Y por qué digo adicta? Muchas veces uno dice, ay, porque se usa esa palabra, ¿no? Como que las adicciones son otra cosa. Uno es adicto al alcohol, uno es adicto a la droga, uno es adicto a sustancias, uno es. Pues resulta que uno es adicto a la sobrecarga de dopamina que te da el cerebro y al entumecimiento. Uno busca adormecer carencias que tiene, heridas, como tú le decías, que tiene. Y, o sea, yo realmente para mí se volvió no solamente algo como dormir, algo como comer, era una necesidad. Y llegó a límites absurdos. O sea, para mí era que ya no podía controlarlo, no podía controlarlo. Por ejemplo, yo era la que le daba a mis amigas, mujeres y hombres, las mejores páginas pornográficas. Entonces me preguntaban qué uso para ver porno. Yo era la que tenía el material. Me preguntaban dónde compro vibradores. María Paula sabía. A mí me regalaban mis amigas vibradores sexuales de cumpleaños. O sea, ese era el nivel de normalización en el que todo era normal. Los llevamos a la universidad. Se fomentaba un montón eso, ¿no? Yo iba a una fiesta y si me daba besos con uno, si me daba besos con dos, normalísimo. O sea, tengo ganas, tengo el deseo de hacer esto, este niño me parece atractivo y es propiedad, ¿no? Es una cosa. Me doy besos con él porque yo quiero satisfacerme. Y parecen cosas bobas. O sea, hoy en día tú le dices a alguien, no te beses con otra persona. Ay, es que es pecado, es que ustedes, es que los, mejor dicho, que no te dicen, ¿no? Y también en materia de ya de relaciones sexuales, obviamente, o sea, si tú no tienes las capacidades para discernir humanamente lo que es el sexo, pues la afectividad muchísimo menos. En mi caso, a pesar de que tuve un papá muy amoroso y lo sigo teniendo, gracias a Dios, y una mamá muy amorosa, siempre crecí con la idea de que el amor romántico era como la panacea. O sea, tú ves a las princesas de Disney enamoradas, todo era el romance, ¿no? El matrimonio perfecto, el príncipe azul. Cuando a nosotros se nos impone que para ser felices necesitamos estar con alguien porque estamos incompletos, porque esa idea es súper nociva. Entonces yo sí me creía incompleta, o sea, yo necesito conocer a un hombre, determinado hombre además, que me ame, que se muera por mí, que sea como el de las series, las películas, que además son súper tóxicos. O sea, yo ahora analizo las historias de amor que a mí me gustaban, qué nivel de toxicidad. Y escondía todo eso detrás del sexo. Entonces para mí, tú podías acostarte con alguien esperando a cambio que ese fuera el hombre de tu vida. El mundo no funciona así. En mi caso, yo como que agrupaba todas las posibles fracturas que uno pueda tener. Lo mío no era solamente en materia de sexualidad. Yo vivía borracha, vivía drogada. Para mí eso se volvió normal, pan de cada día, súper común. Y cuando el peligro de eso no es solo que tú le estás mintiendo al otro, sino que te estás comiendo la mentira del otro. Estás recibiendo una mentira corporal. De voy a estar a ti, te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a dar placer, pero después me voy. Y cada vez que tú entras en esas relaciones quedas aún más solo, aún más vacío. Entras esperando algo y sales sin nada. ¿Qué es el engaño del pecado, no? Te voy a dar esto que estás buscando, que no te sientas solo, sola. Te voy a dar a atenuar el dolor de tu casa, de tu familia, de tu vida personal. Te voy a dar el sentir que estás libre, porque además estás borracho o borracha, entonces vas a sentir que hay una liberación profunda y placer, y el placer es rico. Es decir, si a nosotros se nos tentara con cosas obviamente malas, aparentemente súper malas, no. El pecado es aparentemente bueno. Y el deseo se llama así porque es deleitoso, nos deleita a los sentidos. Entonces, claramente a nosotros no se nos dice, la vas a pasar súper maluco, te va a ir súper mal, vení, hazlo, no. Es atractivo y claramente puede que experimentemos cierto grado de placer, pero ¿a qué costo?
Está cañón todo eso, de verdad. Yo quisiera hacer un paréntesis para tocar varios puntos súper importantes que tú dijiste. Y uno de ellos es que a todas las personas que están escuchando esto, que a lo mejor tienen esta fractura, este desorden sexual, es curioso que les pasó como a ti, que ni siquiera lo buscaron. O sea, es el mismo mundo, este mismo adoctrinamiento y falta de conocimiento, que es la ignorancia desde las familias, conocimiento en la fe, que pueden hacer que un niño o una niña, sin deberla ni temerla, caiga en este tipo de fracturas. Es una de las características del pecado, de hecho, que afecta a terceros que no la deben y que no la temen. Y si tú que nos estás escuchando, de entrada, te sientes culpable porque es una fractura que da mucha pena contar. Da mucha pena contar, pero no tienes por qué sentirte avergonzado porque, para empezar, porque Jesús te perdona todo. Y en la cruz ya se murió todo eso, ya se fue. Como tú dices, muchas veces nos meten en la cabeza, es que el cuerpo es malo, es que el sexo es malo. No, si el cuerpo fuera malo, Jesús no hubiera resucitado con cuerpo. Así de fácil. El cuerpo es bueno, pero todo dentro del plan de Dios. Y el demonio se agarra precisamente de la sexualidad porque de ahí sale la vida. Y es una manera como de burlarse de Dios con esa soberbia que tanto caracteriza al demonio, el pecado de la caída. Como mira, les diste este don de la vida para ser co-creadores y mira cómo la desperdician en puro placer. Entonces, una persona que cae en eso, es difícil salir, es muy difícil. Pero aquí no acaba tu historia. Vamos al desenlace. ¿Cómo fue que pudiste salir de esa fractura?
Bueno, yo creo que yo sigo saliendo todos los días de esa fractura, porque no sé si la gente sabe, pero cuando uno se fractura, yo nunca me he fracturado, pero he tenido el conocimiento médico de que así es. Cuando tienes una fractura, generalmente queda una lesión en el hueso. A ti te hacen una imagen de resonancia magnética, una radiografía y pueden ver, ahí hay una fractura vieja. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Y es que después de conocer a Jesús, que les voy a borrar todo la parte testimonial de, simplemente resumo, después de eso estaba muy cansada. Jesús permitió que yo llegara como a tocar fondo en drogas, en sexo, en soledad, en todo. Cuando me di cuenta de que nada me hacía feliz y tuve una crisis familiar bastante fuerte, generalmente pensamos que las crisis que vivimos humanamente, de salud, financieras, de suerte, profesionales, son una maldición. Para mí fue una bendición. Sin eso, si Dios no me hubiese quitado aquello que yo idolatraba, todo lo que yo idolatraba, yo no hubiese puesto mis ojos en él nunca. Y me llevaron a un grupo de oración. Y un día yo dije, pues me habían invitado muchas veces, pero era los viernes en la noche. Y yo decía, pues, un viernes en la noche, ¿yo qué me voy a ir a rezar? Y algo que es muy importante para mí aclarar, y es que yo pensaba durante todo ese tiempo que yo estaba bien con Dios. Yo no iba a misa, yo no comulgaba. Y cuando comulgaba lo hacía en pecado mortal. Pero yo creía que estaba bien con Dios. Yo no mataba a nadie, yo no robaba, yo no. Y no me daba cuenta que la primera que yo hacía daño era a mí misma. Y el pecado es una ofensa a Dios porque hiere al hombre. Y yo me estaba haciendo mucho daño a mí y le hacía daño a otras personas sin darme cuenta. Claramente yo decía, ay, pues yo voy y rezo, pero pues Dios y yo estamos súper bien. Cuando fui, que realmente tenía el alma rota, el corazón destrozado, la vida hecha a pedacitos, y fui un viernes en la noche a orar, tuve una experiencia muy fuerte con la Virgen. Y yo pude sentir que mi mamá, porque yo le había dicho a ella antes de ir al grupo, como mira, el sexo no me ayuda, la droga no me, nada me ayuda. Si tu hijo existe, fue lo que yo le pregunté. Por favor, ayúdame a llegar a él, porque yo ya no, nada. O sea, yo era católica, pero ya ni entendía lo que eso significaba. Y fui al grupo y yo tenía la certeza muy grande, no fue que yo, un vientecito y la Rosa de Guadalupe, no, pero era una convicción profunda de que ella estaba detrás mío, como presentándome, como llevándome. Tuve una experiencia espectacular de sentir el amor de Jesús por primera vez. O sea, no como Dios por allá en la nebulosa, Zeus que lanza rayos, o que era una persona y que además era una persona que pensaba en mí, no en todo el mundo. Dios es amor y Dios ama a todo el mundo. No, Jesús me amaba a mí, a pesar de todo lo que yo había hecho, que para mí no estaba mal, pero Él nunca entró a mi vida como es que tú eres una pecadora y me necesitas, sino es que yo te amo. Y nosotros subestimamos un montón el valor redentor del amor, como en la samaritana. Él no entra de una al pozo como tú, pecadora, con seis maridos. Bla, bla. Primero le habla de la sed de su corazón y luego le habla de su pecado y le explica por qué su pecado no la deja beber agua viva. Conmigo fue exactamente igual. Por eso es mi episodio favorito de todo el Evangelio de San Juan, la samaritana. Y creo que de todos probablemente, excepto la pasión de Cristo, la samaritana es, porque es mi historia. Entra y me habla de la sed que yo tengo de amar y de ser amada y me dice que solo él va a llenarme. Entonces yo entro en un proceso de conversión y empecé a ir al grupo y empecé a botar todo, ¿no? Yo gracias a Dios boté la droga y nunca más. El trago sí me costó más, me sigue costando más. Pero en materia de sexualidad, cuando yo intenté dejar esto, no pude. Yo intenté dejar de masturbarme y no pude. Y yo iba a misa, yo me confesaba, y no podía, yo lloraba del nivel de dependencia que tenía a este pecado. Y muchas veces dije, sí, Dios me ama, y espero que si tú me estás escuchando y has pensado esto, te des cuenta del engaño tan grande. Y yo dije, si Dios me ama como soy, con esta tendencia, con esta de necesidad, porque todo el mundo lo hace. Entonces todo el mundo se va a condenar, pensaba yo, imposible, Dios es misericordioso y Dios es amor, es imposible que todo el mundo se vaya a condenar. Y lo seguí haciendo, y lo seguí haciendo. Y una vez, en esas tantas caídas en que yo me quedaba ahí y decía, Dios me ama, tuve un sueño con la Virgen, que pues, o sea, no tienen que creer esto, de hecho yo tampoco, esto no es verdad de fe, ni es revelación, ni es dogma, pueden creerlo o no, pero pues me pasó. Y yo tuve un sueño en el que ella entraba a un lugar feo, horrible, oscuro, la Virgen bajaba vestida de negro a un lugar feo, donde habían como muchos niquitos. Y ella me decía, si tú no paras ya, no hay nada que yo pueda hacer por ti. Y después de mucho, yo no entendí ese sueño, pero yo después poco a poco me empecé a dar cuenta de que yo no me sentía feliz, así como estaba. Y volví a empezar y volví a buscar el grupo, ahí empecé a leer más la Biblia, empecé a acercarme más a los sacramentos, encontré una comunidad religiosa que me apoyó, que era la de los franciscanos en mi país, hice una confesión de vida, empecé a orar, lo que significaba orar yo no sabía, y me agarré el rosario con todas mis fuerzas. O sea, para mí, ese primer periodo que fue como de unos 3 meses de lucha espiritual muy dura, con ataques del enemigo horribles, horrible, fue con el rosario. Yo cogía el rosario, cogía la escritura, porque cada misterio lo leía del evangelio, y empezaba a hacer el rosario con juicio, y yo sentía que el infierno era impresionante, como él reclamaba, el demonio te reclama, porque él cree que tú le perteneces, porque ya lleva mucho tiempo sirviéndome, no la voy a soltar. Entonces, era muy fuerte, y para mí la Virgen fue, yo sin ella no podría estar acá, no porque Dios no es capaz en sí mismo de llegar a mí, sino porque yo misma no era capaz de llegar a él, porque no quería, no tenía fuerzas. ¿Y quién me jaló? Mi mamá. O sea, la madre realmente llora por ti lo que tú no lloras. Ora por ti lo que tú no oras. Yo cogí ese rosario y yo siento que la Virgen poquito a poquito me fue jalando del infierno y me fui a la comunidad femenina de los franciscanos, me fui donde las franciscanas y estuve 2 años haciendo como un proceso de discernimiento, de aspirantado, de postulantado, que además fue súper duro porque tú sales de un ambiente súper diferente, en el que todo es lujo, todo es dinero, todo es prestigio, todo es intelecto, a una comunidad donde todo es pobreza, donde es pobreza real, material y espiritual, donde te despojas de tus caretas, de tus máscaras. Jesús me fue mostrando poco a poco qué era para mi bien y qué no. Me fue dando la gracia y la fuerza y me pide que yo vaya a ese pozo todos los días, porque es que necesitamos agua viva para poder emprender esta lucha que es de todos los días. Necesito herramientas, o sea, yo sin oración claramente vuelvo a caer en lo mismo, necesito su gracia, necesito los sacramentos, vida divina de Cristo en mí, necesito confesarme, necesito comulgar, necesito realmente vivir lo que es la consagración a María y a San José, que para mí, en la lucha por la castidad son mis 2 mejores amigos, mis aliados de la vida, o sea, mi parche de castidad es María, San José, obviamente Jesús, pero aquellos a los que yo más ayúdenme, que sería, no estoy pudiendo y no puedo, siento que voy a caer, siento que María, San José, el Padre Pío y Santa Faustina. Ustedes tendrán sus santos particulares, se los recomiendo, no hay mejor idea que tener un amigo allá que rece por uno, que lo jale a uno, que... Pero para mí la Virgen y San José, y nada me garantiza que yo en 2 horas no voy a caer, y espero que se lo tengan muy claro. Mi fractura sigue ahí, hay un salmo que dice, el Señor hiere y venda la herida. Muchas veces nosotros pensamos que cuando nos acercamos a Dios, sanamos la herida y se acabó. Pero es como cuando uno no va al médico después de fracturarse y el hueso se pega mal. ¿Saben qué le toca hacer al médico? Literalmente, a los ortopedistas, les toca fracturarte el hueso otra vez para que sane bien, porque es que había sanado mal. Eso hace Dios con nosotros muchas veces. Tiene que volver a abrir la herida, tiene que volver a permitir esa fractura. En nuestro caso, es que te deja volver a caer. No porque Él lo quiera, sino porque a veces tú no vas a hacer otra cosa y Él lo permite para que vuelvas a sanar bien. Entonces yo todos los días sigo viendo la gloria de Dios en la fractura y todos los días sigo caminando con pie fracturado, pero con la promesa de la resurrección, de la redención total en mí.
Amén. Wow. De verdad que qué cierre para gloria de Dios. Me llama mucho la atención que en esta fractura que trata de desorden sexual y que muchos la hemos tenido, la Virgen, que es el modelo de castidad, fue la que te ayudó primero y es la que nos ayuda precisamente porque humanamente pues es la mejor referencia de sexualidad, la Virgen y San José también, obviamente. La Virgen María en varios episodios ha sido la intercesora para las conversiones precisamente de estas fracturas. Y tú tocaste unos puntos que yo quisiera como enfatizar para la gente que dice, es que no puedo salir de esto, es que no puedo salir de la pornografía, del sexo, de la masturbación, no puedo, o sea, me rebasa. El deseo no se te va a ir, tal cual como tú lo dijiste. ¿Por qué? Porque la concupiscencia, que es esa inclinación que todos tenemos a pecar por el pecado original, no se va hasta que nos morimos. Muchas veces uno puede pensar, es que como ya fui a un encuentro, ya fui a un retiro, o ya estudio, o ya estoy en una comunidad, entonces no debo de tener pensamientos malos, no se me va a venir ese deseo, no. Porque si ese es tu talón de Aquiles, el demonio siempre va a estar ahí jode y jode y jode para que vuelvas a caer. Y no se trata de no sentir o de ser como si fuéramos robots, no. Se trata de dominarte, que ese es el verdadero carácter que te da la gracia, pues solamente Jesús, como dice San Pablo, pues que quería que le quitaran ese aguijón, que representa pues cualquier tentación, cualquier deseo, y que le dice, Dios, te basta mi gracia, te basta mi gracia, porque en tu debilidad yo me manifiesto, y mira lo que Dios ha hecho en ti. ¿Quién mejor que tú para hablar de estos temas? Y ahora tú predicas prácticamente tu testimonio a través de la teología del cuerpo, claro, con ya mucho mayor fundamento porque también es necesario. Entonces, tú que nos estás escuchando, si tú tienes este tipo de fractura, te tengo una buena noticia. Dios te está llamando a que cuando lo sanes en Él, tú le vas a decir al mundo que sí se puede vivir en castidad, que sí te puedes dominar, que sí se puede controlar esos deseos y esos impulsos, y aunque no fueran sexuales, de cualquier cosa, hasta de criticar, de la soberbia, del alcohol, de las drogas, porque venimos a este mundo a ser libres en Jesús. Insisto, no es hacer lo que quieras, eso no es libertad. Libres en Jesús es que no dependes de nada de eso para ser feliz. Y mira qué testimonio, para la gloria de Dios, acabamos de escuchar. Yo creo que algo también importantísimo es recalcar que no vamos a poder solos, es quitarnos la pena y buscar ayuda en comunidad, no vamos a poder solos, es importantísimo pedir ayuda y la otra, no desanimarnos si volvemos a caer o si nos llegan a volver esos deseos, porque es una lucha de todos los días. En cuestiones de conversión, yo creo que nadie puede decir ya llegué a mi punto óptimo de conversión. No, eso es hasta que te mueres. Siempre puedes tener más caridad, siempre puedes ser más líder, siempre puedes predicar más, siempre hay alguien a quien ayudar, siempre. Es una utopía pensar que tú vas a ayudar a todo el mundo. O sea, pues sí se puede, pero es prácticamente pues muy difícil. Entonces siempre hay misión. Tú que nos estás escuchando, hay esperanza. Yo no sé lo que te haya pasado. Cualquier vicio es un vacío, y así como nos dijo nuestra hermana María Paula, pues todos representamos esa samaritana. ¿Cuál es tu vacío de amor? ¿Quién no te amó? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Algún novio? ¿Cuál es tu vacío? ¿Cuál es tu vacío que estás intentando llenar con ese sexo, con ese placer, con esa pornografía, con esas relaciones tóxicas. Tú ya te diste cuenta que eso no te hace feliz. ¿Qué más testimonio quieres que este para que te des cuenta? No es necesario tocar fondo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, aprendemos hasta que tocamos fondo. Y aún así, eso va a ser una bendición. Pero para esto está este podcast, precisamente para esto. Entonces, María Paula, de verdad, amén por tu testimonio. Y ahora sí, como bien dijiste, yo quisiera que nos compartieras tus redes sociales. Ahorita que las compartas, porfa, si tú que lo estás escuchando, pícale stop para que vayas corriendo y las sigas, porque tienen un proyectazo, un contenido bárbaro para todos estos temas precisamente.
Nosotros tenemos, bueno, con una amiga tenemos la cuenta de Instagram que se llama Somos Suyos, es @somos.somos.sos, así como pedir auxilio, pedir ayuda, SOS. Somos Suyos viene del Salmo 99, Él nos hizo y somos suyos. Entonces, ahí pueden encontrar, nosotras ahí formamos también mucho en la fe, pero ya empezamos a subir contenido de teología del cuerpo. Tenemos un proyecto con otra amiga que se llama Sin Miedo a Amar. Y en la sección de Sin Miedo a Amar hacemos talleres de formación. Yo estudio como carrera teología, filosofía y estudio además teología del cuerpo. ¿Cuál es la idea? Que eso que a nosotras nos ha servido, que a mí me ha cambiado la vida, que es la enseñanza del amor humano de la iglesia en San Juan Pablo II, ustedes también la puedan recibir. Muchas veces ustedes no tienen ni el tiempo ni los recursos para hacer diplomados, maestrías, especializaciones en teología del cuerpo, pero sí tienen un sábado que entregar. Entonces hacemos talleres de mediodía, de un día completo sobre soltería, que es una cruz que muchos cargan y que sienten también que están incompletos, de soltería, de sexualidad matrimonial para todas las parejas y matrimonios, y de sexualidad y afectividad sanando heridas. Ahí pueden encontrar las fechas, ya este año pues se cerró, pero para todos los interesados intentamos hacerlas virtuales cuando queremos que personas de otros países las puedan ver, porque aquí en Colombia si las ponemos solo acá, pues imagínense el egoísmo. Entonces ahí pueden buscar todo lo que necesiten y también preguntarnos recursos, libros. La última invitación que yo les quiero hacer, uno, es que se dejen amar por Jesús. No se trata tanto de lo que tú hagas, sino que simplemente vayas, que no te canses de ir, de hacer lo que tienes que hacer. Ve a misa, confiesa, te reza, pero déjate amar. No eres tú el que va a hacer la obra. Y dos, busca ayuda. Muchos de nosotros no tenemos la misma historia. Mi historia puede sonar parecida a la tuya, pero tu herida nunca va a ser igual a la mía. Y la solución de Dios para ti tampoco. Cuando se necesita ayuda profesional hay que hacerlo. Yo he ido a terapia. Necesitamos buenos psicólogos que nos ayuden a entender muchas cosas. Entonces no te sientas mal, busca y no te canses de buscar terapeutas que te ayuden, sacerdotes que te puedan guiar. No siempre es fácil, pero no te canses. Esa sería como mi invitación final.
De lujo. Pues ya se la saben, vayan, corran a seguirlas. Hermanos, esto fue el episodio 22. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y ya te la sabes, si te gustó este episodio, compártelo. Va a estar tanto en Spotify, va a estar en YouTube, y compártelo. Y si no has tenido oportunidad de escuchar los otros 22, te invito a que también los escuches y los compartas, porque no sabemos si una fractura de alguien puede llegar a convertir la vida de otra persona. Porque ahí está la misión precisamente de eso malo, en medio de la perdición, del fracaso, del mayor pecado, ahí se manifiesta la gracia de Dios. Hermana María Paula, te mando un abrazote, de verdad que Dios te bendiga, y vamos a estar unidos en esta misión en oración, ¿vale?
Amén, gracias a ti, que Dios los bendiga.
Chao.